Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la bancada de diputados del Frente Amplio tiene en sus manos el destino de un proyecto de ley tan polémico como resistido. La enajenación de dos predios de la Rambla Sur, donde se ubica el dique Mauá, para la construcción de una terminal fluvio marítima. Una ley con nombre y apellido, dicen sus detractores, teniendo en cuenta que la idea original fue presentada por el empresario Juan Carlos López Mena. La mesa departamental del oficialismo ya marcó la cancha. La mayoría de los sectores se opone a la enajenación y se inclina por ir por el camino de la concesión de los dos padrones. A este resultado se llegó luego de fuertes protestas de diversos colectivos y asociaciones de profesionales, y luego de que un grupo de ciudadanos se manifestara un sábado sí y otro también frente al dique Mauá, oponiéndose a la iniciativa del gobierno. Es por eso que recibimos ya en esta zona central a Álvaro Echaider y Ariel Collazo. Son representantes de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, que está cuestionando la venta de los predios y la instalación de la terminal en ese punto. Álvaro, Ariel, bienvenidos. Es un placer tenerlos.
Muchas gracias, Sol. Encantado.
Bueno, se están juntando a menudo. ¿Cuándo conformaron esto? Esta reunión, esta asociación de...
poco más de un mes, llega un mes.
Sí, ponele claro. Que la primera reunión tiene un mes y medio.
Bueno, ¿y se dio naturalmente? ¿Cómo se vivió eso?
Sí, yo diría que es un movimiento como aluvional.
Sí, ¿no? Creo que eso es lo más lindo, justamente, que se fue dando con gente de muy, muy diversas procedencias. Gente de, primero de Ciudad Vieja, de los equipos de baby fútbol que andan por ahí, gente de las cooperativas que están allí instaladas, gente de Barrio Sur.
Sí, hay vecinos del barrio, pero también vecinos de otros lugares de Montevideo. Yo no vivo en los barrios cercanos a la Rambla Sur, pero me siento dueño de la Rambla Sur.
Claro,
la Rambla,
también, claro, ¿no? Porque la Rambla es uno de los paseos públicos más increíbles que tiene Montevideo, precisamente.
Es una seña de identidad.
Sí. Total, sí, total.
En dos semanas cayó gente de todos lados.
Sí, y alguna gente especializada en temas de territorio, urbanismo, que tenía preocupación desde la perspectiva más profesional, pero también, antes que nada, como ciudadano.
Claro, y como ciudadanos ustedes destacan, al igual que todo el mundo, lo lógico, ¿no? Lo primero que exigen es información, que no hay.
Exactamente.
Sí, claramente. Eso es un tema que afecta la calidad del debate democrático, porque uno, muchas cosas que se plantea no se sabe qué fundamento tiene, ¿no? Pero te diría que antes incluso que, no sé, Ariel, lo vemos, ¿no? Pero... Sí. El tema de la información es central. Pero lo primero que aglutinó a la gente fue esto de estaban vendiendo la Rambla.
Claro.
Estaban vendiendo partes de la
Rambla.
Porque
no sabían de lo que estaban hablando.
Eso produjo una precipitación aceleradísima. Y con gente que tenía visiones totalmente diversas y contrastantes por momentos. Pero en ese tema se produjo
una unión natural.
Claro, un precipitado.
Pero además fíjate que como que lesiona una seña de identidad que es del país. ¿No? 200 años para atrás, todas las normas jurídicas que se han ido aprobando por muy diversos gobiernos siempre afirman que las costas y las playas son públicas, son de dominio y de uso público. Y este proyecto de ley venía a romper eso que está en el ADN.
Claro, claro. Y a nivel bien de barrio, digo, ¿no? ¿Qué cosas les preocupa? Bueno, yo sé que les preocupa la movilidad, el tránsito, qué construcciones se van a hacer, bueno, la enajenación o no de los predios, pero también hay una preocupación por cómo va a cambiar el paisaje, ¿no?
Claro. El paisaje, sin duda, que se sabe que inmediatamente cambia, que te cambia la línea del horizonte, la visual, pero sobre todo... A la gente le preocupa que cambia la convivencia y el uso del espacio, porque más allá de que se diga que, mirá, van a poder pasear por la escollera, ¿no? Cosa totalmente. Lo cierto es que ahí vas a construir un espacio de explotación comercial privada a base de un centro comercial o shopping, o hotel, estacionamientos y no se sabe qué otros servicios, con la justificación o el complemento de una terminal que para un servicio que hoy día tiene dos frecuencias por día. Entonces, lo que estás haciendo es constituir un espacio privado en medio de la Rambla y se lo extraes al uso indiscriminado, generalizado de todos los vecinos. De hecho, vas a entrar ahí, yo qué sé, a consumir. No se entiende qué otra cosa podrías hacer en un lugar que tiene que generar dinero por arriba de los 200 millones de dólares en algunos años, ¿no?
Que además choca con toda una propuesta que hace un museo y bueno, todo lo patrimonial del dique Mauá también, ¿no?
Claro. esa preocupación no quiere decir que no interese mejorar el espacio.
No, claro, no para nada, ¿no? Claro.
Justamente, lo que se trata es de recuperar ese espacio para el uso público, que hoy no lo tiene. En principio para mucha gente, porque había un proyecto para desarrollar allí, en el que se trabajó muchísimo por parte también del Poder Ejecutivo. Había tres ministerios, la Intendencia y la Universidad vinculadas en el desarrollo.
¿Qué querían hacer? ¿Qué idea?
El Museo del Tiempo.
Eso, el Museo del Tiempo.
El Museo del Tiempo es un proyecto de otro carácter, de otra escala, abierto al público, promotor del uso activo de la Rambla, promotor de la cultura científica, que es un desafío que tienen todas las sociedades, pero esta en particular. O sea, una cosa totalmente diferente. No estamos reivindicando que eso sea lo que se tenga que hacer allí, pero en todo caso sí, planteando que es falsa la oposición entre es este puerto o es nada, es el nido de ratas, ¿no? Eso no es verdadero. Hay propuestas y hoy hay trabajos en el equipo de gente que está movilizada por esto, orientados a pensar mejor qué proponer, tomando en cuenta todas las preexistencias de ideas.
Porque además ahí van a tener un hotel, un shopping, la llegada de, bueno, en este momento las frecuencias pueden ser bajas, pero eso convengamos que de todas maneras puede ser coyuntural, ¿no? Digo, puede incrementarse, y de hecho ha habido históricamente grandes picos de viajes realizados entre Argentina y Uruguay por esa vía, por la vía de Buquebús. De hecho, bueno, la empresa ha permanecido también muchos años, no se le puede quitar eso, ¿no? Digo, la necesidad está, si no, no existiría la empresa. Claro. Pero de todas maneras, claro, las construcciones que se van a hacer, el movimiento que pueda tener la terminal, van a concitar de golpe y porrazo en una zona que no está acostumbrada. Sí está acostumbrada, digamos, a el paseante de la Rambla, pero no a gente que llegue en tandas, que ocupe, que van a ser cientos, miles de personas, de golpe y porrazo, ¿no? Y después está todo el aspecto que no es menor, que yo recordaba incluso el puerto de Buquebús en Piriápolis, lo que pasa con el tema del oleaje, ¿no? Digo, por supuesto van a tener que poner allí un cortaolas previo, no sé cómo se hará o cómo se llama exactamente ese artilugio. Pero desde luego, si llegan embarcaciones, provocan olas, y yo recuerdo, por ejemplo, en Piriápolis se daba, que es algo increíble, no sé si sigue pasando, pero sería tremendo que siguiera pasando, que cuando entraba un buquebús se producía una pequeña ola que si tenés un botija que está en la orilla, te lo puede ahogar.
Esos impactos a nadie se le escapa que van a ser muy grandes. Los ambientales, la influencia en la mecánica de aguas en la costa.
Claro.
En los problemas de movilidad, digamos, el tránsito a través de la Rambla, a nadie se le puede escapar de que se va a complejizar de una manera brutal.
Y uno piensa en las horas pico, además, ¿no? Claro. Tremendo.
Y seguramente cosas peores como la especulación ya empezó, ¿no?
Claro.
Como un proceso de gentrificación aceleradísimo en la zona. Entonces, ellos dicen, bueno, pero eso viene después, ya se discutirá, tenemos los mecanismos para aprobar o no aprobar ese tipo de impactos, etcétera, etcétera. Entonces, si esos mecanismos institucionales están, ¿por qué empezamos por enajenar ese predio, esos predios? Es un lugar extremadamente grande. Extremadamente grande, no nos damos cuenta.
No, pero es grande.
Son 3 hectáreas, son como 3 manzanas normales de la ciudad.
Solo el triangulito que dice el ministerio o el ministro Rossi, que utiliza la gente, ese triangulito es casi tan grande como la Plaza Independencia.
Claro.
Entonces.
Triangulito que es donde está la plaza y adelante.
Claro, ese triangulito, como dicen, decir que es enorme. Entonces. El punto es, ¿no será que tenemos que discutir todo esto previamente, ver alternativas, incluso soñar un poco? ¿Por qué no? ¿No? Porque no es que allí no hubo proyectos. Ese espacio fue privado hasta hace muy pocos años. Eso era de la compañía del gas.
Era la compañía del gas, claro.
Y el Estado no defeccionó en ningún momento. Porque se supone que estamos inermes, el Estado no tiene plata, no sabe qué hacer. Entonces lo mejor es que venga el primero que golpea la puerta y dice, quiero este pedazo. Pero para nada, eso tenía un proyecto. El Estado, cuando se hizo cargo, primero lo otorgó en comodato a la propia Petrobras y luego lo recuperó y aportó un proyecto. Puede haber N proyectos para el lugar. Y no entremos a comparar el costo de la inversión social de aquellos 15 millones y unos pocos museólogos que iba a tener aquel proyecto y los 200 millones que meteríamos aquí para solucionar un problema de estrategia comercial y financiera de una empresa concreta.
Claro, claro. Los terrenos, el senador Charles Carreal había tirado una cifra, estaban valuados en 10 millones y medio de dólares. Sí. Y bueno, si se hablan de inversiones en este tema de López Mena, de por encima de los 120, 150 millones de dólares.
Eso muestra también que no guarda relación, desde el punto de vista de la garantía que pudieran ofrecerse esos terrenos para la inversión, el hecho de la venta.
Que en algún momento se lo daban a López Mena así nomás, ¿no? Claro.
Tenía
que
el propio expresidente Mujica dijo en la discusión en el Senado que los terrenos a López Mena le servían como garantía para...
Claro, quería usar un préstamo de garantía. Es buenísimo, ¿no? El negocio, ¿no? Si son López Mena, es buenísimo.
Yo creo que la venta no puede estar ni en discusión ni al principio ni al final. Que eso claro. Hay que estar claros. Hay reglas de juego, hay señas de identidad. Hay un artículo de una argentina que investiga el territorio, se llama ¿Por qué los porteños soñamos con Montevideo? Uh-huh. Yo sugiero que lo googleen. Uh-huh. Van a ver ahí una explicación en el 2004 de por qué no hay que hacer esto de esta manera allí. Ni así.
Claro, me imagino. ¿Sí?
Es clarísimo. Yo creo que interpreta con mucha precisión y delicadeza esa mirada como de afuera, pero cercana, ¿no? Que tiene claro. Un argentino porque no... El hecho de que la Rambla es la democracia hecha espacio público.
Exacto.
¿Sí? Claro. Esa es la seña de identidad fuerte.
Sí, nosotros, repetilo, por favor.
Que la Rambla, las Ramblas, la playa y la costa pública en el Uruguay, es la democracia hecha espacio público.
Está muy bien.
Es la forma en la que vivimos los espacios comunes.
Está muy bien eso.
Hay gente que concibe a la ciudad como un conjunto de bienes privados y calles que los conectan, algunos bienes públicos uh-huh. que las conectan. Uh-huh. El urbanismo del Uruguay concibe a las ciudades como un conjunto de bienes públicos que organizan la vida privada.
Claro.
¿Sí? Y en ese sentido los espacios públicos, las playas, las costas son centrales.
Sí, sí.
Porque son espacios estratégicos. Todo el mundo quiere disfrutar de esos espacios. Es bueno, vas a otros lugares y están todos cerrados. Son dueños.
Están privatizados.
Acá dueños somos todos. Claro. Entonces, la venta
es cierto eso.
Es un error por donde se lo mire.
Sí. Bueno, ahí en el oficialismo, de todas maneras, visiones encontradas.
Sí, muy diversas.
Muy diversas. Se están pidiendo también datos de distintos sectores sociales, académicos y políticos a propósito del impacto, los estudios que deben hacerse, que seguramente no se han hecho.
Eso está bien, pero también de lo que se trata acá es, no es que digamos... No hay que hacer un puerto de ferries, no de buquebús, de ferries, porque buquebús es la empresa que está hoy. Sí, mañana claro. quizás hay más empresas
claro.
o hay otra.
Claro, ¿no? claro, claro.
El puerto de ferries de Montevideo en algún lugar tiene que estar, en algún lugar de la costa tiene que estar.
Sí, claro.
En principio no hay explicación suficiente para decir por qué no está en la bahía, que es el lugar que naturalmente, la propia naturaleza facilita para estos usos, ¿no? Sí, donde hay que hacer inversiones seguramente menores. Uh-huh. No lo conocemos porque la información esa...
La información es muy escasa, pero mirando solo por arriba las declaraciones y los tópicos muy, muy simples que se están poniendo sobre la mesa estos días, uno dice, ¿cómo puede ser que en los mismos días en que se está sometiendo a votación, a la última votación en el Parlamento, este proyecto para... colocar una terminal fuera de la bahía?
Porque Buquebus se tiene que ir del puerto. Según
porque hay, bajo la consigna claro. hay que facilitar el desarrollo, hay que aliviar a la ANP, a la Administración Nacional de Puertos, y hay que sacar a Buquebus de ahí. En los mismos días se termina de consumar, va a comenzar inminentemente, la constitución de la terminal de cruceros en el actual edificio que ocupa el Ministerio de Turismo, que ya tiene su local en otro lado, que está justamente ahí a la entrada del muelle principal, de la dársena 1 y de la dársena fluviomarítima, que no puede ser utilizada por barcos de calado, solamente puede ser utilizada por barcos de bajo calado, como actualmente. Y eso va a involucrar vehículos que ingresen a acarrear a todos los pasajeros de crucero, a traerlos a los nuevos cruceristas que se van a embarcar ahí, y va a involucrar tránsito de peatones hasta los barcos. Entonces, ¿es real? ¿Verdaderamente? Sí, claro. Por lo menos claro, los que estamos afuera, lo mira, ¿por qué no se resuelve lo mismo? Está bien, esta empresa tiene frecuencias todo el año y la otra tiene frecuencias 4 o 5 meses. Perfecto, pero los cruceristas son muchísimos miles más que los que moviliza Buquebus. Entonces, el propio presidente de la ANP dice y aclara, con marcada insistencia, nosotros no los estamos echando. Uh-huh. Entonces, vamos a poner esa discusión verdaderamente sobre la mesa, claro, ¿no?
Información, explicar mejor.
Claro.
Y permitir debatir. Y si permitir eso debatir. Tiene fundamento, porque por lo mismo que decía Ariel, ¿no? Si el tráfico de carga interfiere al tráfico de pasajeros o al revés, y por eso hay que sacar el tráfico de pasajeros, entonces la terminal de cruceros debería estar en otro lado.
Claro,
¿sí?
Claro.
O la terminal de cruceros y la de ferries debieran poder compartir espacio.
También.
O no, y podrán explicarlo.
Claro, pero se necesitan las explicaciones,
claro,
los fundamentos.
Pero también en esa dirección, hace poquito, Capurro era el lugar indicado en acuerdo por los planes del puerto, los planes de la ciudad y el interés de la empresa. ¿Qué pasó?
El tema que ahí digo que va a ir una parte, creo que los buques mercantes que tienen que salir del puerto porque llega, entre comillas, llegaría UPM
al puerto, ¿no? Pero en todo caso hay que explicarlo, hay que mostrar la información, hay que dar los elementos.
No solo eso que dicen, sino ven toda la cantidad de cosas que están en veremos que están conectadas, sí, claro, ¿no? Digo, lo que no está bueno tampoco es que haya una cantidad de cosas conectadas que están sin solución en el momento, sin resolución.
Sí, pero además uno puede decir, está bien, el puerto tiene planes, perfecto. ¿No? Y los planes tienen una cierta movilidad porque hay eventos nuevos, perfecto. Pero la ciudad también tiene planes.
Claro.
Entonces no se trata de que uno pise al otro y decir, el puerto, me molesta esto y exporta una bomba de fragmentación que revienta un paseo como la Rambla Sur.
Bueno, si será tan importante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha tomado intervención en el asunto y ha hecho una declaración fechada el 31 de agosto donde se advierte el rompimiento de algunos protocolos, en tanto a que toda persona tiene derecho a vivir en un medio de ambiente sano, y habla en verdad de las distintas obligaciones que figuran, como por ejemplo evaluar el impacto ambiental, hacer pública la información relativa al medio ambiente, facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, dar acceso a los recursos por los daños causados, en fin, una serie de ítems de los cuales ya estamos viendo falta, ¿no? De la información en principio ya se brilla por su ausencia.
Lo que quería consultarle es si ustedes se reunieron o van a reunirse con la bancada del Frente Amplio, que va a tomar determinación en estas horas,
ahora,
¿no?
En la mañana
hubo una reunión cuyo resultado todavía no sé cuál fue. Anoche la mesa departamental del Frente Amplio de Montevideo emitió una declaración instando a que se...
Muy clara.
Puntualizando...
Que se frenara la enajenación.
Se centró en ese punto. Creo que hay una variedad de opiniones dentro del Frente Amplio importante, dentro del Partido Nacional también. El Partido Colorado, por las consultas que hemos tenido con distintos legisladores, aparentemente está muy alineado en contra del proyecto.
Hoy tenemos reunión con el Partido Independiente.
El Partido Independiente también, pero ya de hecho votaron contra el proyecto en la primera votación en el Senado. Yo creo que esto disparó algunas alarmas y algunas sensibilidades, y lo hizo para bien, porque realmente la gente que se está juntando allí los sábados, pero que es mucha más la que se junta a través de las redes o en las asambleas que venimos haciendo casi semanalmente, la gente realmente está entusiasmada. O sea, la gente se da cuenta de que se había ya apropiado de algo, que se movilizó, que está obteniendo resultados, y hay muchas ideas para trabajar eso. Hay propuestas.
¿Se están juntando los sábados entonces?
Los sábados entre las 15 y las 17 tenemos una reunión estable. Este sábado...
¿Dónde es?
En la Plaza República Argentina.
El sábado pasado, con el frío y el viento fabuloso la cantidad de gente que
fueron
se juntó.
¿Fueron igual?
Sí. No hemos faltado ningún sábado.
Pensé que me ibas a decir que de pronto faltaba.
No, todo más. Hubo además espectáculos musicales, fue mucho disfrute, mucha juventud. Y vamos a continuar, aparte de esto estamos convocando asambleas semanales,
hay reuniones, comisiones de trabajo que
hay
están
por lo menos seis comisiones de estudios, de proyectos, la comisión de diálogo, la comisión de comunicación, y me estoy olvidando de alguna.
Pero van a seguir en el tema, van a seguir de cerca todo lo que está pasando, monitoreándolo para exigir
en una
a las
perspectiva
autoridades.
Que no es solo vecinal, eso nos parece importante destacarlo. Hay
gente
una preocupación
de todo
por la ciudad, por los equipamientos portuarios, por todo el tema.
Hay gente que viene que no vive ahí y va igual.
Es un tema del barrio, pero es un tema de la ciudad.
Tal cual.
Y es un tema del país respecto a los conceptos generales. Buquebus, de la década del 90 para acá, ha propuesto y se ha ubicado en algún caso en distintos puntos de la costa, ¿no? En el 90 quería instalarse en Punta Carretas. En el intermedio se instaló donde está hoy. más próximamente proyectó instalarse en Capurro. Ahora está planteando el dique Maguá. En principio, si uno mira esas cuatro ubicaciones, si la empresa propone en algún momento instalarse es porque entendió que era practicable ubicarse allí.
Claro.
¿No? Uh-huh. Entonces, nos parece que hay que mirar esto con esa perspectiva. Es decir, ¿cuál sería el mejor de estos lugares para la ciudad en una perspectiva más amplia? ¿Cuál es aquel lugar que permite el desarrollo de esta actividad sin romper otras cosas valiosas, como la Rambla Sur en este caso, ¿no?
Muy bien, bueno, la seguimos. El tema preocupa. Le agradecemos a Álvaro Echaider y a Ariel Collazo, representantes de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, por haber estado en esta zona central. Gracias, muy amables.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.